Anita Sánchez nos trae uno de los temas interesantes de la mañana. Presta atención.
Chicos, hoy es un día histórico. ¿Por qué? Porque después de 98 años comienza el primer juicio de lesa humanidad por los delitos contra los pueblos originarios en la masacre de Napal Pi. Importantísimo, este hecho ocurrió el 19 de julio de 1924 en Chaco. El resultado fue la matanza de cientos de personas de los pueblos originarios Quom y Mocoit a manos de la policía chaqueña y grupos paramilitares de estancieros regionales, de la elite regional chaqueña. Ese año, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el gobernador del territorio nacional de Chaco, Fernando Centeno, prohibió a la comunidad de Napal Pi, formada en su mayoría por miembros originarios Quom y Mocoit, emigrar más allá de sus límites territoriales. La zona era una zona productora de algodón, pero en sus rancherías y estancias agrícolas se hacía trabajar a los indígenas en condiciones de esclavitud total. Como mecanismo de defensa, el colectivo originario se declaró en huelga y organizó una marcha hacia los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. A los algodoneros y a los centenos no les convenía esta manifestación y no pretendían permitir el crecimiento de la lucha, que a la larga les iba a causar muchísimos problemas y también pérdida de mano de obra barata. Las condiciones de higiene y alimentación eran pésimas y a ellas se les sumaba el trabajo forzado y la represión constante. Así, a partir de estas protestas, la prensa mostró su complicidad con el Estado, con artículos donde se difamaba y se denigraba a la rebelión y a los líderes de los pueblos indígenas. Obviamente, ojo, que los indios vienen, te van a saquear, te van a matar, te van a tomar tus tierras. Esta es la complicidad que estamos viendo desde el año 1924 con la prensa y el Estado, y lo que es la mano armada también del
Exacto,
Estado.
Exacto, ¿no?
Es tremendo. Claro. O sea, uno se pone a pensar cómo son...
Que ya hay un precedente, ¿no?
Que prevalecen en el tiempo. El discurso era, el salvaje volvió a presentarse en el imaginario social justificando el accional represivo en defensa de los chaqueños, de los colonos y obviamente de las élites dominantes y los dueños de las plantaciones. La prensa local y la de Buenos Aires también replicaba este mensaje. No es solamente que quedaba ahí, sino que el mensaje era, los indios están tomando todo, los indios son violentos, están armados y vienen por tus tierras.
Me hace acordar a la actualidad.
Bueno, si bien lo que fue en el norte con respecto al sur fue diferente la campaña. Directamente en el sur todos sabemos lo que sucedió en la campaña. En el desierto los masacraron a los indios. Acá lo que pasaba era que los tomaban como esclavos y los hacían trabajar por nada. Les daban como si te dijera una ración de comida, los tenían totalmente precarizados. Era mano de obra barata. O sea, no los liquidaban porque los necesitaban para que les laburen las tierras. O sea, a precio nada. En la prensa local, como decía antes, la de Buenos Aires, se plagó un discurso xenófobo mientras se preparaba el terreno para la masacre. El 19 de julio de 1924, un avión comandado por civiles, la responsabilidad civil acá también, importante este dato, sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos. Cuando los indígenas salieron a recogerlos, un centenar de policías chaqueños y colonos, civiles, terratenientes, dispararon y remataron con machetes a familias enteras por haberse negado a seguir trabajando a cambio de algo de ropa, bueno, comida, por migajas. Masacraron a centenares de personas, no se sabe exacto, entre 400 y 700 personas fueron asesinadas. A los hombres se los mutilaban. Esto es un dato horrorífico, porque a los hombres les cortaban las partes del cuerpo para después mostrarlas como premios de guerra. O sea, la masacre fue total. También se los, bueno, nada, un montón de cosas que no vienen al caso de lo que sucedía realmente con estas mutilaciones. A quienes lograron huir se los persiguió por la serranía, no se le pretendía dejar testigos. Se armaron fosas comunes, donde también después, con los años, fue muy difícil reconocer los cuerpos. La verdad que la masacre, todos los indicios de la peor tragedia, el peor avasallamiento sobre los pueblos originarios, y también la idea esta de querer destruir una cultura. Porque más allá, obviamente, de lo que fue la persecución a los trabajadores, también era eliminar por completo una forma de vida, una cultura.
Una lengua.
Escuchemos, si quieren, ahora. Mucho pasó... Al principio tenía mucho temor, obviamente, de contar lo que pasaba, pero con el paso de los años se fue conociendo un poco más la historia y llegó, por ejemplo, hasta los nietos, que son muchos de los que hoy llevan la bandera del reclamo por memoria, verdad y justicia. Escuchamos el audio de Raquel Esquivel, nieta de un sobreviviente de la masacre, integrante de la Comisión Memorial Napal Pi.
Fue un genocidio por parte del Estado a nuestras comunidades indígenas. estaban viviendo acá, a donde estamos hoy presentes. Ellos, esto era su lugar. La policía del Chaco, en realidad ellos estaban haciendo una huelga por mejores condiciones de trabajo. Entonces, lo que lograron, digamos, es que los terratenientes junto con la policía los puedan encontrar acá en su lugar, a todos juntos, sí, y masacrarlo. Ellos levantarse por sus derechos, entonces ellos actuaron de esa forma para meterle miedo al resto de las comunidades. Si no sirven para esto, entonces se los mataba.
Como contábamos antes, hoy comienza este juicio con un debate oral y público. De acuerdo a lo establecido, las audiencias serán dos veces por semana en el auditorio de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Resistencia. Ahora escuchemos a Brígido Miranda, nieto de otro sobreviviente.
Ya nos quitaron todo, nos quitaron la tierra, nos quitaron todo, por lo menos la reparación de darle un lugar estable acá. Este es algo de patrimonio cultural nuestro, de nuestra comunidad. Nosotros como joven tenemos que brindar, pelear por esa ideología que nuestros abuelos quizás antes lucharon, y entonces ellos nos dan la fortaleza para seguir peleando por lo que nos corresponde. Nos quisieron exterminar, eliminar, no hay palabra para, no hay un calificativo para poner a este aberrante hecho. Entonces es una forma de que el Estado, más que nada, el Estado argentino, el Estado chaqueño, nos dé la oportunidad y nos dé el respaldo y el derecho que nos merecemos como ciudadanos y como preexistentes de este territorio argentino.
Bueno, clarísimo.
Sí.
Ahora vamos a conversar con una diputada, con la diputada del Frente de Todos, Mariela Quirós, que está en línea ya, diputada nacional del Chaco. Hola, Mariela, buenos días. Acá Anita Sánchez te saluda.
¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Quiero hacerte una aclaración, sí, antes de arrancar, soy diputada provincial, para que no haya confusiones nada más.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por estar acá en comunicación con nosotros. Y bueno, un poquito contanos, ¿cómo se va a llevar a cabo este juicio histórico ahí en la provincia de Chaco?
La verdad que estamos muy emocionados y emocionadas. En este momento está por iniciar el juicio, yo estoy en la sala.
Hola.
Hola. Ah, bueno, sí. Se cortó, la vamos a llamar ahora nuevamente a la diputada.
¿Sabés lo que me preguntaba? Sí. ¿Cómo comienzan estas denuncias, ¿no? Digamos, ¿quién pone el ojo sobre este hecho que para muchos es, están tomando contacto con esta noticia que pasó hace muchísimo tiempo? Digamos, son cosas que no se conocen popularmente.
Y la decisión de la querella también.
También es un dato importante. La provincia de Chaco también actúa como querellante en esta causa. Uh-huh. De hecho, ya viene de un proceso de muchísimos años. La primera gobernación del gobernador Capitanich ya se había pedido disculpas en nombre del Estado chaqueño a todas las víctimas, a los nietos de los sobrevivientes, por esta masacre en donde tiene una gran responsabilidad del Estado,
claro,
en connivencia, obviamente, como decíamos antes, con el poder político, policial, civil.
De los medios de comunicación.
De los medios de comunicación, o sea, entonces es una querella que está conformada por, obviamente, Secretaría de Derechos Humanos, por los nietos de los sobrevivientes, por el Estado también. Y ahí un poquito también cuando vamos a restablecer la conexión con la diputada, que la tenemos ahí ahora en línea. Hola, diputada, ¿nos escucha?
Hola, sí, los escucha.
Ah, perfecto. Bueno, sí, un poquito a ver cómo se va a llevar a cabo el juicio y qué se espera de este juicio.
Sí, les decía, no sé hasta dónde se logró escuchar, pero nada, les decía que estamos a minutos de iniciar una jornada histórica para la provincia del Chaco, a minutos de iniciar una jornada histórica para las comunidades originarias que, como decían recién los compañeros y compañeras que estaban saliendo anteriormente, tiene que ver justamente con reivindicar no solo la mirada y la lucha de las comunidades originarias, sino también de quienes venimos militando sobre los preceptos de memoria, verdad, justicia, quienes venimos militando los derechos humanos. Desde ese lugar te decía también que quienes están acá hoy, la vicegobernadora de la provincia del Chaco, el gobernador, las autoridades, por supuesto, nacionales que nos están acompañando, para nosotros es un gran honor y una gran emoción que esto se esté cumpliendo. Y en lugar, en memoria de nuestro querido amigo, el historiador y escritor Juan Chico, estamos acá acompañando el trabajo y su militancia. Y la verdad que ver este escenario, ver a compañeros y compañeras de las distintas comunidades, ver a integrantes de la justicia, ver a integrantes del gabinete provincial, integrantes del gabinete nacional, trabajando para seguir reivindicando los derechos humanos y para que ningún crimen perpetrado por el Estado quede impune.
Se sabe también que van a declarar familiares de sobrevivientes, historiadores. ¿Cómo va a ser el formato del juicio? ¿Va a haber también como unas recreaciones?
Sí, van a declarar familiares. Bueno, esta es una causa que tiene que hace 98 años se ha cometido. Es un crimen que va dejando cuyas víctimas hoy no están, pero sí están... históricamente quienes han llevado esas banderas, tanto sus hijos como hijos, nietos, que a lo largo de la historia fueron también contando ese hecho. Y para nosotros la verdad que es fundamental poder poner en valor esas voces, esos relatos. El juicio se va a llevar adelante en distintos lugares, pero fundamentalmente, bueno, inicia en este espacio, justamente en la Casa de las Culturas, con esta gran diversidad, no solo de relatos, como te decía, sino también de quienes van a pasar por el estrado conformado, bueno, en este momento conformado y armado, para los fines. Va a haber traductores indígenas. La verdad que hoy es una jornada histórica y para nosotros, quienes, vuelvo a insistir, militamos y reivindicamos la militancia, la visibilización, el trabajo de las comunidades originarias y los preceptos de memoria, verdad, justicia, es un día muy emotivo.
Diputada, sin duda estamos acompañando desde la radio pública todo esto que usted dice, y a nivel nacional, por ahí no tiene gran repercusión lo que está pasando hoy. Quería saber cómo es acompañado en la provincia, digamos, además de toda la gente que usted nombraba, que está involucrada en el tema, digamos, si qué repercusión tiene, ¿no? Si la gente que no tiene directamente que ver con esto, bueno, también tiene algún interés.
Ya, fundamentalmente esta es una historia que, si no fuera por el gobernador Capitanich en enero del 2008, en su primera gestión, donde pidió en nombre del Estado perdón a las comunidades originarias, es una historia que ha sido silenciada. Entonces, desde ese lugar es necesario generar estos ámbitos de visibilidad, estos ámbitos simbólicos, más allá de la reparación histórica, para que la memoria sea una construcción colectiva. Y esa es un poco la tarea de quienes trabajamos dentro de las políticas públicas y en función y en virtud de las políticas públicas vinculadas a memoria, verdad, justicia, porque entendemos que la construcción de la memoria tiene que ser a partir de los relatos colectivos. Y hoy se está concretando eso. Esto es un hito, es un antes y un después en la construcción de la memoria colectiva. Tiene que ver... Vos recién lo mencionabas, que la comunidad y los chaqueños y chaqueñas se puedan apropiar de esta historia después de haber sido silenciada durante tantos años. Va de la mano de políticas públicas que apuntan justamente a reivindicar los procesos de memoria colectiva. Creo que fundamentalmente esa es la mayor el mayor logro que se ha visto en las políticas que se han llevado, sobre todo en la provincia, de reivindicación de las comunidades originarias. Ayer hablaba con una par de la legislatura provincial, una diputada que representa a las comunidades originarias, y me decía justamente el antes y el después que hubo en la provincia a partir del 2007, justamente a partir de ese pedido de perdón en enero del 2008 a las comunidades originarias en nombre del Estado por esta masacre, y también por todas las faltas y por todas las injusticias que las comunidades padecen en nuestro país en general. Entonces, me parece que es fundamental poder reivindicar eso, poder reivindicar los procesos de memoria colectiva, y en ese sentido hay muchos actores y actoras. Acá la tengo al lado a Ana Noriega, una de las integrantes de la Fundación Napalpí, compañera, amiga del querido Juan Chico, que junto con cada uno de los que estamos acá lo vemos con emoción esto que está por suceder. Seguramente ustedes, con las imágenes que se van a poder compartir después, se darán cuenta del hecho histórico que estamos viviendo los chaqueños y chaqueñas.
Diputada, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir de cerca las audiencias, se puede ver por YouTube, por el canal de Chaco, así que vamos a estar atentos y próximamente haremos otra comunicación.
Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo para todos y todas.
Muchas gracias.